Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ALMA, Asistencia Lúdica en Motivación y Aprendizaje Sociedad Civil, se complacen en presentar a ustedes El Vuelo de la Hilacha. Un programa donde mandaremos a volar el pudor para encontrar respuestas a esas preguntas que no siempre nos atrevemos a hacer. Conducido por Alfonso Macías. Bienvenidos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Alfonso Macías en representación de ALMA, Asistencia Lúdica en Motivación y Aprendizaje, Sociedad Civil. Nuestras funciones y haceres y quehaceres lo pueden consultar en nuestra página web www.almaludica.com. Y bueno, este es otro capítulo más de El Vuelo de la Hilacha y tenemos hoy como invitado a Víctor Hugo Flores Ramírez, el licenciado Víctor Hugo Flores Ramírez. Él es abogado del despacho legal Betancourt y Flores Abogados y aparte trabaja en la organización de la sociedad civil Transsexual Legal.
Transsexuallegal.com.
Muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Perdón, te voy a tutear. Yo sé que debería decirle a usted licenciado.
Al contrario, te agradezco la invitación.
No entiendo qué es lo contrario de gracias, pero bueno, no importa. Está muy bien. Víctor, me estabas contando hace un rato con motivo de la Semana Cultural de la Diversidad Sexual. Alrededor del trabajo que tú has realizado o que tú realizas en torno a esta cuestión de legalizar la toda esta parte de los chicos y chicas trans, que de la gente que quiere cambiar de sexo, que antes se llamaban Mauricio Nicolor y ahora se llaman María Antonieta de las Nieves, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿cuáles son las posibilidades legales y cuáles son los problemas legales? No sé por dónde quieras empezar a darnos como una pequeña semblanza de este trabajo que tú haces.
Okay. Bueno, habría que partir aquí, creo, principalmente de un aspecto, ¿no? Primero, ¿qué es la transexualidad o qué es la transgeneridad? Para precisamente abordar las cuestiones de orden legal, ¿no? Precisamente es aquella persona, en un momento dado, que presenta una condición determinada en la que mi cuerpo biológico o y mi sexo de asignación legal no corresponde a lo que yo me sé o me siento. En este caso, bueno, si yo actualmente llego contigo ahorita al programa y me presento en un momento dado como Josefina, pero mi físico es actualmente el de un varón, pues es obvio que va a haber un contraste entre mi nombre que yo te estoy diciendo y finalmente mi documentación. Eso va a llevar necesariamente a la necesidad, obviamente, de rectificar toda mi suerte de documentación legal a efecto de que haya una concordancia entre mis papeles y la identidad con la cual yo me estoy ostentando ante ti en este sentido, ¿no? Uh-huh. Y esa situación se va a lograr en un momento dado gracias a un procedimiento legal, el cual, bueno, la ley te establece cuáles son alguna suerte de requisitos, los tiempos que dura el procedimiento, la suerte de metodología que hay que seguir finalmente para obtener en este sentido un acta de nacimiento que sea acorde a mi realidad social y jurídica que estoy actualmente viviendo, ¿no?
Vamos sobre sí que con palitos y bolitas. Adelante. Aunque en un programa de sexualidad eso puede ser un poco peligroso.
Exacto.
Pero lo que tú me estás diciendo es, una persona que tiene una vida trans, es decir, que puede ser una persona transgénero o transexual, uh-huh, puede modificar sus datos personales. ¿Esto existe en el país? ¿Esto está aprobado por quién? ¿Bajo qué leyes? ¿Cómo se hace esto?
Okay. En México sí se puede llevar a cabo precisamente el cambio de esa documentación. Sin embargo, esta suerte de cambio se da principalmente en algunos estados de la República. ¿Y por qué atiendo a esta cuestión? Al no haber un ordenamiento de carácter federal, sea le hace general para todo el país, en este caso cada uno de los estados de la República tiene en su momento la necesidad de legislar con relación a esta suerte de modificación. En consecuencia, bueno, el Distrito Federal ha sido una de las ciudades en las que se ha marcado una vanguardia con relación a este tema, atendiendo a que la legislación de aquella entidad en un momento dado permite, en este sentido, a las personas trans poder llevar a cabo el cambio de su documentación. La pregunta es qué pasa con todas aquellas otros estados donde no existe una legislación acorde en este sentido, ¿no? En el trabajo que yo he venido desarrollando en el transcurso ya de 10 años, créeme que estoy convencido en un momento dado de que sí es posible llevar a cabo el cambio de identidad o de documentos para una persona transgenérica o transexual, con independencia de que no exista un ordenamiento específico en el estado. Sin embargo, ¿esto en qué se traduce? Se traduce, digamos, desgraciadamente, en una cuestión de orden de tiempos y de dinero para las personas. ¿Por qué? Porque toda batalla legal, por cuanto dura, obviamente se traduce en un mayor número de dinero. Y se traduce en mayor número de dinero en atención a la necesidad, en este sentido, de tener que aportar determinado número de pruebas ante los jueces en el ánimo de convencer y generar en ellos la necesidad del cambio de esta identidad.
Un chico o chica trans, que pueden ya no ser tan chicos porque los hay un poquito más maduritos, ¿A qué problema se enfrenta a nivel legal, por ejemplo? Yo quiero suponer que debe ser muy bochornoso para ciertas personas pasar por una aduana, por ejemplo, siendo el vivo retrato de Angelina Jolie y de pronto resulta que se llaman Brad Pitt, ¿no?
Exactamente.
O sea, ¿cuál es ese tipo de problemas que enfrentan los chicos y chicas trans por los cuales se hace necesario una reasignación de nombre?
Como bien lo señalas, ¿no? Todos los días nosotros nos enfrentamos a la necesidad legal de llevar a cabo un trámite, todo el día, sin excepción, desde ir al banco y cambiar un cheque, desde ir a cobrar una nómina, desde acudir ante una autoridad a efecto de identificarme. Y en la vida cotidiana, que en un momento dado para el común denominador no tenemos en su momento la necesidad de tener que estar cuestionando nuestra identidad frente a las autoridades, sí acontece en este caso por lo que hace a la población trans. Precisamente como bien lo señalas, ¿no? El hecho de que una identificación oficial en el que aparece un nombre que no es acorde con la identidad con la que yo me estoy ostentando, se va a traducir en el cuestionamiento por parte de esta tercera persona que está enfrente de mí prestándome un servicio o prestando una determinada actividad, ¿no? En esta lógica, desgraciadamente, la persona tiene que brindar una suerte de explicación ante actos que pueden ser de carácter discriminatorios. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad en su momento dado nos tenemos todavía que aprender sobre la sexualidad, como bien señalas, tenemos en un momento dado que conocer y adentrar un mayor número de situaciones en el orden de la sexualidad reproductiva, en el orden del género, en el orden del sexo, que nos permita comprender precisamente qué es lo que acontece con una persona transgenérica o transexual, que nos motiva obviamente a tener que generar un cambio de documentación.
¿Cuáles son los estados que se muestran más abiertos hacia este tipo de procesos?
Por la experiencia en un momento dado que he venido llevando en este tipo de juicios, te puedo comentar al menos que, bueno, por ejemplo, en primer lugar el Distrito Federal. Ajá. Tenemos también, por ejemplo, el estado de Puebla recientemente. Hubo un fallo apenas a finales de diciembre del año pasado en el que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla obsequia, en este caso para una persona transexual, la expedición de su nueva acta de nacimiento en función de la identidad. Es un ejemplo reciente. Te podría también comentar el estado de Yucatán.
A ver, espérame tantito nada más. Quiero hacer un pequeño paréntesis en esto. El estado de Puebla lo hace a través de su Suprema Corte.
Su
Tribunal Superior. Yo no estoy muy familiarizado con los temas legales, entonces por favor, si me equivoco, corrígeme. Pero no hay una ley entonces que lo avale. Uh-huh. O sea, o sí existe una ley que lo avale.
En los estados de la República lo que existe, en que realmente la ley, llamémosle así, que es la que contempla la posibilidad de cambios de nombre, es el Código Civil. El Código Civil nos da la posibilidad, en este sentido, de que una persona pueda llevar a cabo el cambio de su nombre. Sin embargo, no el cambio de género o el cambio de sexo. ¿Y qué es lo que ha acontecido? En su caso, sobre la base de ese mismo Código Civil, los tribunales llevan a cabo la interpretación de la ley. y al momento que esta persona plantea esta necesidad de cambio, el tribunal se da a la labor de llevar a cabo precisamente esta interpretación que posibilite a la persona el cambio de esta identidad. No porque exista, claro, como bien lo señalas, una ley en específico, sino porque los tribunales interpretan esa norma y brindan en este sentido la impartición de justicia.
Es decir, cuando yo tengo una ley que dice ciertas cosas, cualquier juez competente, o sea, al que le competa esta
juicio,
cuestión, pues este juicio, si es un juez de lo familiar o si es un juez
de lo civil.
Civil o de lo que sea, entonces me puede dar un fallo a favor o en contra, dependiendo mucho de cómo esté yo manejando mis argumentos legales.
Exactamente.
Ajá. Sin embargo, cuando la ley no lo contempla, como es el caso de esto, entonces tenemos que acceder a un tribunal superior, que es quienes interpretarán la ley a favor o en contra nuestro, ¿qué es lo que me estás diciendo?
En ese sentido, precisamente en alcance a ese comentario, digamos que hay tres caminitos por los que hay que seguir para poder obtener el cambio de esta documentación, ¿no? Uh-huh. El primer caminito que técnicamente le llamamos primera instancia, un segundo camino que se le llama apelación y un tercer camino que se le conoce coloquialmente como el amparo.
¿Tenemos alguna posibilidad de... O sea, ¿o hay alguna posibilidad de que haya un fallo positivo en una primera instancia?
Puede existir y de hecho, paradójicamente, se llegan a dar y en demasía. Precisamente por eso no trascienden o no tenemos luego conocimientos de los casos que se están ventilando actualmente en el país. ¿Por qué? Porque las resoluciones que se llegan a brindar pueden ser en su mayoría a veces positivas precisamente en este primero o en este segundo escalón, atendiendo también a que las personas buscan guardar la secrecía en este sentido de su identidad, al no ser también imágenes públicas o al no mantenerse dentro de las filas del activismo, es que no llegan a trascender estos casos. Muestra de ello es que aquí en el estado de San Luis Potosí ha habido personas transexuales que han llevado a cabo el cambio de su identidad en sus actas de nacimiento, que han contraído matrimonio y que han llevado procedimientos de adopción. Sin embargo, no han trascendido estos casos precisamente atendiendo a la secrecía que en ese sentido han querido guardar las personas y que en su momento dado, bueno, los estados sí llevan a cabo estas rectificaciones correspondientes.
¿Cuáles son las primeras instancias a las que se recurre? ¿Es el juzgado?
En este caso, aquí en San Luis Potosí, pues es el juzgado de lo familiar, ¿no?
De lo familiar
de primera instancia.
¿No tiene nada que ver con el registro civil o es parte de ello?
De hecho, el registro civil es la autoridad demandada. En este caso, tú vas a demandar al registro civil en el ánimo de que sea el registro civil el que lleve a cabo ya sea una rectificación de tu acta de nacimiento o en su momento la expedición de una nueva acta.
Ajá, y si hace una nueva acta, entonces tú ya no eres Mauricio Nicalor, ahora ya eres Josefina, como tú decías.
Exacto.
Y ya. Todo queda a ese nombre, ¿no?
Al momento precisamente que te dan esa acta de nacimiento, bueno, digamos que ese es un primer paso por el que atraviesa la persona, porque el acta no es una varita mágica que va a generar entonces una suerte de cambios a toda mi documentación, no. Esa acta de nacimiento, bueno, es el primer paso. ¿Por qué? Porque a través de esa acta el Estado pues te está reconociendo tu identidad. Entonces, acto seguido, lo que la persona tiene que hacer es acudir obviamente a todas las dependencias de gobierno hacer el cambio de su documentación.
Desde que debe tu ser IFE, otro problema.
Ese es el otro problema.
Bien, dame por favor unos minutitos. Amigos, llámenos 826-1347, 826-1348. Continuamos en un momento en este tema álgido, complicado y al mismo tiempo muy sencillo en el vuelo de la hilacha. Amigos, ¿qué tal? Continuamos en este programa con este segundo cuarto de El Vuelo de la Hilacha y estamos platicando con el licenciado Víctor Hugo Flores Ramírez. Él es abogado del despacho legal Betancourt Flores Abogados y de la Organización de la Sociedad Civil Transsexuales, Sexualidad y Legalidad, ¿no? Algo así.
Efectivamente.
Estábamos hablando de estos procesos que toman el convertir el... Cuando una persona quiere hacer una reasignación de sexo o reasignación de imagen de sexo y quiere legalizar todo esto, evidentemente tiene que pasar por todo un proceso legal para poder reasignar sus nombres, sus datos, su fecha de nacimiento, su credencial de identificación, todo ese tipo de cosas. ¿Qué tan complicado resulta pasar de ser Margarita a ser José, o de pasar de ser Tiburcio a ser Lorenza, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma todo esto? ¿Cuáles son las penurias que te has encontrado a partir de estas cuestiones legales?
El juicio que más tiempo me ha llevado en su momento, en este caso tramitar, fue de 5 años. Que de hecho fue el juicio que logró trascender hasta la Suprema Corte de Justicia de esta nación, que se tradujo en el primer caso en el que el máximo órgano de justicia de este país conoció sobre la materia de transexualidad, en el cual, bueno, obsequió el amparo y protección de la justicia federal a esta persona, ordenándosele la expedición de su acta de nacimiento. Sin embargo, como lo señalo, bueno, no es el caso de la mayoría de las personas en cuanto 5 años tienen que tramitar su juicio, ¿no? Sin embargo, sí hay que estar conscientes que si los juicios se tramitan más bien en los estados de la República, a excepción, aclaro, del Distrito Federal, sí va a ser un proceso legal que dure aproximadamente unos 2 años. Sin embargo, ¿qué acontece?
Permítame, por favor, tantitito. 2 años va a tardar ese juicio. Hablamos de que hay otros juicios en un momento dado que pueden durar más o menos lo mismo. Es decir, no es un tiempo que esté fuera de lo... O sea, que sea excesivo. Sí. Si quiero hacer un juicio de desalojo, me durará por ahí, dependiendo mucho del estado, pero vamos, estamos hablando también de un tiempo de varios meses a algunos años.
Sí, es pertinente, por ejemplo, la apreciación, ¿no? O sea, la duración del juicio no está relacionada en un momento dado por el hecho del tipo de juicio que se esté llevando.
Ajá, o por el tema del juicio.
O por el tema del juicio. Ajá. Perdón, sí, por el tema respectivo, ¿no? Sino por el sistema de impartición de justicia. Nuestro sistema de impartición de justicia ahora sí que es una cadena bastante lenta, uh-huh, en la que los procedimientos tienen una duración y hasta que no se terminan, pues puede uno pasar a la siguiente etapa y así sucesivamente, por lo que hace los juicios en su momento a veces bastante largos, pero no en específico por un tipo de juicio determinado. Si bien es cierto, hay procesos más chicos, hay procesos más largos, bueno, ahora sí que ahí habría que atender a la legislación de cada estado de la República, ¿no? ¿Qué acontece? Me gustaría señalar el punto del Distrito Federal. Uh-huh. A raíz de la reforma del 10 de octubre del 2008 en el DF, en el que se creó un proceso específico para las personas trans, estos procedimientos legales se vieron acortados, al menos en la capital, en este caso del país. ¿Por qué? Porque un juicio, como bien me voy señalando, que duraba 2 o en un momento de excepción 5 años, se reduce actualmente en un tiempo de 6 meses. Ajá. Entonces, en este sentido, las personas, por ejemplo, transgénero o transexuales que nacieron y fueron registradas en el Distrito Federal, pueden llevar a cabo este procedimiento legal con el propósito de obtener, obviamente, su documentación acorde y, en un momento dado, en un lapso de 6 meses, poder contar con su acta de nacimiento. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no nacieron en el Distrito Federal y que, en su caso, quisieran tener el beneficio de esa reforma del DF? También se puede. Y de hecho...
O sea, no tienes que haber nacido en el... Si yo nací en San Luis Potosí, yo puedo ir a hacer un trámite de este tipo a cualquier otro lugar, o el lugar donde yo esté viviendo.
De hecho, digamos, ¿no? Tengo conocimiento de 2 juicios de aquí del estado de San Luis Potosí, que fueron 2 personas que tramitaron su juicio en su momento dado en el Distrito Federal, habiendo nacido y siendo registradas aquí en San Luis Potosí. Uh-huh. Lo que obviamente abre el abanico de que cualquier persona de cualquier estado de la República puede ir al Distrito Federal a tramitar este tipo de juicios. Obviamente hay una suerte de requisitos, como todo juicio, que tiene que cumplir la persona en el ánimo de poder llevar a cabo el procedimiento y obtener una rectificación de su acta.
¿Qué tipo de requisitos tiene? Porque me imagino que son muchos, debe ser complicado, habrá que demostrar muchas cosas que deben ser de pronto incluso bochornosas y penosas.
Pues dependiendo de las circunstancias históricas de cada persona, ¿no? Pero dentro de los requisitos, precisamente, la ley te señala la necesidad de la expedición de 2 dictámenes periciales. Esto se traduce en dos documentos técnicos, por llamarlo prácticamente, en la que a través de dos especialistas que tengan conocimiento en la materia, esto es muy importante, dos especialistas que se dedican al área respectiva por lo que hace a los procesos de reasignación, en este sentido para personas trans, brinde nuevamente todo el sustento técnico para el juez, que le explique precisamente con palitos y bolitas qué es la transgeneridad, qué es la transexualidad y por qué es que esta persona está en la necesidad de obtener una documentación al tener una condición determinada. Precisamente acompañando esos dictámenes periciales y el requisito más importante, tiene la persona que haber vivido mínimo 6 meses en el Distrito Federal antes de presentar su demanda. Entonces, esta persona, por razón de residencia, tiene que trasladarse al Distrito Federal con una temporalidad mínima de 6 meses antes de presentar su juicio para que el juez pueda conocer de su demanda. De lo contrario, su demanda va a ser desechada.
Aquí viene, me surge una pregunta que fue primero el huevo o la gallina. Es decir, hablando sobre y escuchando a todas las personas, las chicas trans que hemos tenido en el programa, escuchando a las personas trans que hemos escuchado ahora en la Semana de la Diversidad, me surge la duda de cómo es un poquito todo este procedimiento. Es decir, yo primero, bueno, una persona primero decide generar una transexualidad, se empieza a operar, se empieza a transformar, se empieza a hormonizar, se empieza además, y ya que está transformada, entonces empieza el asunto legal, se puede empezar paralelamente. ¿Cómo es esto? Es que ahí es en donde yo veo que puede haber una cosa como muy fuerte en cuanto a que de pronto sean como relegados, segregados, agredidos, etcétera, ¿no? Generalmente, ¿cómo es que para que un juez me pueda decir, sí, perfecto, tú ya no te vas a llamar Lupita, te vas a llamar Tiburcio? ¿Cómo yo ya tengo que llegar disfrazado de Tiburcio?
Para el caso del Distrito Federal, aclaro, no es necesario que previamente a la presentación de tu juicio, que es lo que estás comentando, la persona haya estado ya en un proceso de reasignación. ¿Puedo yo llegar actualmente ahorita contigo y presentarme y decirte que soy Josefina, a pesar de que mi apariencia física sea la de un hombre? En esa lógica, si está, yo en un momento dado, si me ostento contigo como Josefina, simplemente basta con que acredite haber estado 5 meses en un acompañamiento terapéutico con un especialista para poder presentar un juicio en el Distrito Federal. En ese sentido, no importa que mi físico no sea todavía acorde a mi identidad correspondiente.
Y tengo la obligación a partir de este juicio de cambiar mi identidad.
En esa lógica, bueno, es en función de la necesidad de cada persona. Hay personas trans que, por ejemplo, completan, entre comillas, aclaro, completan el proceso en un momento dado, atendiendo a que hay personas que optan por la cirugía de reasignación, hay personas que en un momento dado se quedan solamente con un tratamiento hormonal, o habrá personas que, como venimos señalando, solamente han empezado en su fase de acompañamiento terapéutico.
Está muy interesante el tema, vamos a hacer un pequeño corte. Lalo, muchísimas gracias, de veras creo que nunca te había reconocido y quiero reconocerlo. Lalo es quien nos hace las grabaciones del programa siempre con muy buena disposición. Muchísimas gracias. Llámenos 826-1347, 826-1348, El Vuelo de la Hilacha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez, estamos entrando al tercer cuarto de esta emisión de El Vuelo del LH. Yo soy Alfonso Macías. Platicamos con el licenciado Víctor Hugo Flores Ramírez alrededor del tema de la reasignación legal de la personalidad, si se le puede llamar de esa forma, de las personas trans. Trans, estamos hablando de personas transgénero y transexuales. Quisiera volver a hacer un poquito la recapitulación de lo que es una persona transgénero. Es una persona transgénero, no, transgénero es una persona que nació con un sexo determinado y vive como una persona del otro del género. Sexo contrario, del
género opuesto.
Del género opuesto. Y una persona transexual es una persona que ya hace una modificación de su cuerpo, si no me equivoco.
Sí, en un momento dado, por una suerte de diferenciación se podría señalar, ¿no? De que la persona transgénero no opta por lo que se conoce como la cirugía de reasignación sexual, en tanto que la persona transexual en su mayoría sí opta por este cambio físico ya a nivel genital, ¿no?
Uh-huh. Ahora, aquí estábamos hablando un poquito en esta sombra entre un programa y otro. Entre un pedazo del programa y otro. Y estábamos hablando de, bueno, aquí, ¿quién paga el asunto? ¿Cuánto cuesta? Es decir, el trámite es un trámite que probablemente no sea más largo o más engorroso que muchos otros trámites a nivel legal. Sin embargo, no debe ser fácil para una persona trans pasar de entrada por todo este proceso, ¿no? ¿A qué cosas te has enfrentado tú o qué cosas has visto tú en cuanto a estas personas que llegan contigo a decirte: es que quiero hacer un juicio, y cuánto cuesta el numerito, y además de cuánto cuesta todo lo demás?
Créeme que me ha tocado un abanico muy grande de historias de vida, desde personas paradójicamente que no han sufrido discriminación por ser personas transgenéricas y transexuales, que las hay, hasta personas que han tenido un cuadro de violencia física, emocional, psicológica, en un momento dado, ¿no? Las personas precisamente transgenéricas y transexuales atraviesan una situación, a diferencia de otros miembros del colectivo, que se traduce precisamente en la lucha constante día a día de acreditar socialmente lo que eres o la persona que eres. Esta lucha constante, créeme que es en todos los factores, en el orden de lo social, en el orden familiar, en el orden personal, en el orden de pareja, en el que la persona en un momento dado no puede acceder a una fuente de trabajo precisamente porque no tiene de entrada una documentación que sea acorde a esta identidad. Desde la parte de las instituciones, en un momento dado, en cuanto a su preparación académica, en la que es rechazada por parte de las instituciones, precisamente porque existe una suerte de discordancia o de incongruencia entre esta identidad de la persona y, en un momento dado, con la suerte de documentación que, en ese sentido, obra al interior de los archivos de la escuela o de la institución donde se encuentra en un momento dado capacitando. A nivel social, bueno, el círculo de amistades o el círculo de relaciones en el cual se mueve, pues también sufre esta persona una suerte de discriminación precisamente ante el desconocimiento de esta condición. Y no se diga en este sentido también la familia. Habrá familias que sí brindan una protección en este caso, o en su caso están conscientes de la situación o condición de la transgeneridad o transexualidad de este pariente, pero habrá otras familias que en automático es el rechazo absoluto, el vete de casa, el no cuentas con todo el apoyo del núcleo familiar y que te ves en la necesidad de generar redes de apoyo o finalmente encontrar pares que en un momento dado te brinden esta protección o esta ayuda, ¿no? Y ante este rechazo institucional de términos generales, la persona se ve obligada indiscutiblemente a ver la necesidad, como todos tenemos, de comer. Y si no encuentro yo una puerta o un acceso de trabajo que me permita tener un sustento, pues en su momento dado la población transgenérica transexual se ha caracterizado principalmente en el ámbito laboral, en tanto que ha habido dos centros de atención laboral en el que se han canalizado. Uno que es el trabajo sexual y otro es el aspecto de la estética o la belleza. Son los dos, sombrillas que han permitido una suerte de permisibilidad como fuente de trabajo e ingreso de subsistencia para las personas. Sin embargo, no puedo generalizar, porque así como existen personas que se dedican a estos trabajos en su momento, existe igualmente personas transgenéricas y transexuales que son profesionistas, que cuentan con grados de doctorado, que cuentan con una preparación.
En México actualmente existen.
Uh-huh. Y que en su momento dado también han llevado a cabo su proceso respectivo, ¿no? Es obvio que, bueno, cada circunstancia de vida en ese sentido es diferente y que también mucho tiene que ver con el aspecto también del orden económico. Desgraciadamente, como estábamos también comentando, el aspecto legal siempre va a llevar una cuestión de dinero. Y esta cuestión de dinero se traduce precisamente en el hecho de que la persona cuente con los recursos suficientes para poder llevar a cabo este cambio de identidad que le posibilite tener esta armonía institucional y esta armonía en su vida, ¿no? Y que cuando la persona no cuenta con esos recursos económicos, pues se va a fracturar esta cuestión en el orden social, ¿no?
Bueno, pero entonces estamos hablando de que seguramente tanto el trabajo sexual como el trabajo en una estética deben dejar mucho dinero, porque ¿cuánto cuesta una operación? ¿Cuánto cuesta un arreglo de alguna cosa que se quieran hacer en la cara, en el pelo? ¿Cuánto cuesta un tratamiento hormonal? Finalmente tiene que ser de por vida, tanto de ellos hacia ellas como de ellas hacia ellos, que creo que lo que más comúnmente se ve son hombres que cambian hacia mujeres, pero existen por supuesto también las mujeres que quieren cambiar a hombre, ¿no? Y esto implica estar tomando hormonas constantemente para quitar el vello o para poner el vello, para suavizar la voz o para engrosar la voz, para este tipo de cosas, ¿no? No es entonces una tarea fácil la que tienen estas personas que de alguna forma pues no tienen otras opciones. Es decir, una persona trans no es una persona que tenga muchas más opciones. A lo mejor quedarse un poquito callada y un poquito en lo oscuro, como tras bambalinas, ¿no? Pero de alguna manera la fuerza que tienen todas estas personas que deciden hacer una modificación de su imagen independientemente de que se resignen el sexo o no, pues es porque son personas de una enorme valentía y dispuestas a hacer una lucha muy grande, ¿no?
Sí, en ese sentido lo que señalas es un aspecto muy importante, ¿no? Por independencia, llamémosle así, de las características de personalidad, en este sentido, de valga la redundancia, de cada persona en el ánimo de poder llevar a cabo un proyecto de vida y poderlo concretar en esta lógica, hay un tema pendiente, digamos, en la mesa por lo que hace al aspecto de orden de la salud de las personas transgénicas y transexuales. Y me refiero por el aspecto de salud en tanto que el Estado tiene la obligación de financiar precisamente el proceso de las personas. Este proceso de acompañamiento terapéutico, en este sentido, tratamiento o también acompañamiento hormonal, y para quien opte las cirugías respectivas, ¿no? Es un tema que, llamémosle, al menos por ejemplo en el Distrito Federal, es un secreto a voces que los hospitales del gobierno del Distrito Federal, como algunos hospitales federales, han practicado las cirugías de reasignación de sexo. Sin embargo, el Estado no tiene hasta ahorita un registro oficial. ¿Por qué? Porque entran las cirugías como cirugías estéticas. Y entonces entró como cualquier suerte de cirugía en orden estadístico, pues obviamente para efectos de registro a nivel gobierno, ¿no? Como pudo haber sido una rinoplastia, como pudo haber sido un aumento de mamas, como pudo haber sido una cirugía de reasignación. Entran clínicamente como cirugías estéticas, lo que imposibilita conocer una estadística que brinde obviamente a nivel institucional y potencializar obviamente una parte del presupuesto para ese propósito.
¿En todos los estados funciona de la misma manera?
En teoría debería, aclaro, en teoría, la teoría y la práctica dista mucho, pero constitucionalmente podemos decir que es obligación del Estado lo que es el derecho a la salud.
Constitucionalmente el derecho a la salud es una obligación del Estado, pero esto no lo pueden tomar después como un capricho, no lo pueden tomar como un algo por el estilo, como para generar una negativa.
No, en un momento dado el derecho como tal a la salud garantiza obviamente la protección a todos y a todas en ese sentido. Y atendiendo a que la salud no solamente en un momento es la ausencia de enfermedad, sino precisamente también ese estado psicoemocional y físico en el que la persona en un momento dado se sabe y se siente, atendiendo precisamente a esta definición internacional de la Organización Mundial de la Salud, es evidente que el Estado debe brindar a todas las personas este bienestar emocional y físico que potencialice el desarrollo de vida.
Esto es algo que me acaba de dejar verdaderamente con el ojo cuadrado. Es decir, se puede obtener, mas no se obtiene siempre.
Efectivamente.
Y para obtenerlo, en un momento dado, habría que estar estableciendo una serie de juicios y de cosas legales para poder luchar por esto. O sea, si cualquier persona llega a un hospital público y dice, me quiero hacer una reasignación de sexo, le van a decir, señor, me parece muy bien, vaya usted al consulto de un médico particular y listo.
En el mejor de los casos, te van a contestar ello.
Este acompañamiento que tú me dices también tiene que ser hecho, o sea, también puede ser financiado por el Estado, por los hospitales o las clínicas de salud. En un momento dado, ¿quién se encarga de normar esto? O sea, es decir, quiero suponer que estableciendo una serie de juicios y demás, que muy probablemente sea más barato llevar un juicio que hacer una operación de reasignación sexual, de esa manera se podrá hacer, pero ¿cuánta gente sabe esto? O sea, ¿realmente es algo que es un recurso común o simplemente es algo que se ha ganado como una cuestión muy... O sea, me refiero, a lo mejor este mismo silencio que se guarda con respecto a las estadísticas que tú estabas diciendo ahorita, de que no existe un registro, tiene que ver con eso, con el que no se haga público, porque entonces cualquier persona que quiera hacer una reasignación podría hacerlo.
Hay, digamos, una suerte de iniciativas a nivel federal que se presentaron en el Congreso de la Unión con relación al aspecto precisamente de materia de transexualidad, en el que se trató precisamente el aspecto presupuestal del Estado para efecto del financiamiento de todos los procesos de reasignación. Y las discusiones que se dieron en torno a ello, precisamente había esta situación, ¿no? Que el hecho de que si supuestamente el Estado ha sido del conocimiento público o de conocimiento generalizado el proceso de reasignación de forma gratuita a cargo del Estado, pues generaría en consecuencia una suerte, entre comillas, de boom para que se financiara automáticamente, lo cual bueno, también es una falacia, ¿no? Finalmente cualquier persona como ciudadana o ciudadano puede acceder al servicio de salud con independencia de tener que entablar una suerte de batallas legales para poder llegar a ese fin.
Te interrumpí hace un momento cuando me mencionabas, y me gustaría hacerlo muy rápidamente porque tenemos que irnos al corte, ¿cuáles son los estados que en un momento dado están permitiendo esta reasignación legal de la identidad?
Tienes, por ejemplo, el Distrito Federal, uh-huh, el Estado de México, el Estado de Puebla, el Estado de Veracruz, el Estado de Morelos, tienes también Guadalajara, uh-huh, tienes Jalisco, tienes Jalisco, uh-huh, pero aclaro, sí, tienes Jalisco, San Luis, uh-huh, es un ejemplo también.
Okay.
En ese sentido, por citar algunos, ¿no?
Me sorprende mucho que estás mencionando dos de los estados que en teoría son los estados más conservadores en cuanto a usos y costumbres, sin embargo también son estados que tienen una cuestión legal bastante adelantada. Vamos a hacer un pequeño corte, 826-1347, 826-1348, estamos en el vuelo de la hilacha. Regresamos, amigos, al tercer cuarto de esta emisión de hoy de El Vuelo de la Hilacha, platicando con el licenciado Víctor Hugo Flores Ramírez, quien es abogado y trabaja como muy especialmente alrededor de de los problemas de las personas transexuales en la Ciudad de México, que nos visita además con motivo de la onceava Semana Cultural de la Diversidad Sexual. Y bueno, Víctor, estamos ya en el último cuarto y mencionabas que además en tu práctica profesional trabajas mucho con cuestiones que tienen que ver con diversidad. ¿Cuáles son los puntos más importantes dentro de la diversidad sexual que requieren de la atención de un abogado los servicios de un abogado?
A raíz de lo que se conoce en el Distrito Federal como el matrimonio gay, uh-huh, coloquialmente o en un momento dado, se ha dado más el hecho de los servicios profesionales en la lógica de conocer cuáles son los derechos y obligaciones al interior, por ejemplo, de la institución del matrimonio. Esto ha generado indiscutiblemente que cualquier persona de la República Mexicana que desee contraer matrimonio con independencia del género, en el caso del Distrito Federal, y en específico por lo que hace a la población lésbico-gay, esté más enterada, obviamente, de lo que representa esta institución del matrimonio, entendiendo que ha sido una institución que ha sido reservada principalmente para la heterosexualidad, y al momento en que se han abierto, llamémosle, las puertas a una suerte de matrimonio universal, pues es evidente que el colectivo estamos buscando conocer en mayor medida cuáles son esos derechos y las obligaciones. Eso ha generado indiscutiblemente pues una mayor demanda en ese sentido. También por lo que hace al ámbito de la seguridad social, que es un tema pendiente, por lo que hace a parejas lésbico-gays al momento que contraen matrimonio. Toda vez que todavía están los recovecos y los vacíos legales a nivel federal, en tanto no aceptar en su caso a las parejas gays o parejas lesbianas para proporcionar la seguridad social. Y que en su caso han tenido que recurrir a juicios de amparo para obtener en este caso las prerrogativas. No está de más decir que a nivel federal pues está cocinando ya una iniciativa en este año, que está ahorita por cuestiones electorales suspendida, atendiendo a que los senadores falta nuevamente que revisen la propuesta que ya hicieron los diputados, ¿no? Uh-huh. Otro aspecto aparte de ello, bueno, es la parte de la transexualidad, como hemos venido señalando. Otro aspecto también relacionado, al menos por lo que hace a parejas, es el famoso tema de adopción, un tema bastante álgido por lo que refiere a los procesos de adopción, en este caso, que las personas desean llevar a cabo para efecto de, obviamente, llevar a cabo la integración de una familia, sea en un modelo tradicional o sea en un modelo diverso, ¿no?
Aquí me quiero detener un poquito. ¿Existe demanda por parte de personas o de parejas gays para adoptar?
Sí.
Es decir, ¿sí están solicitando?
Sí, se están llevando a cabo adopciones en un momento dado de parejas gays y lesbianas en las que se han dado las adopciones. No ha habido negativa por parte del Estado, aclaro, la mayor parte de estas adopciones han sido en el Distrito Federal. Que en este sentido, bueno, cualquier persona de cualquier estado de la República puede solicitar el proceso de adopción en el DF. Y en función precisamente de los avances legislativos que se han dado en el Distrito Federal, se han posibilitado las adopciones en ese sentido, con independencia de dónde sea de origen la persona que lo solicite.
Pero, ¿cuántos casos han resultado favorecidos hasta ahorita de parejas?
Tenemos el problema de las estadísticas.
Otra vez.
Tenemos nuevamente el problema de las estadísticas, porque no existe precisamente reportes oficiales con relación al mismo, atendiendo precisamente a la secrecía en el momento dado que los abogados tenemos que guardar con relación a estos procesos, o en su momento porque a nivel obviamente institucional no se están generando todavía estos datos, que realmente de la aprobación de la ley ahorita es muy poco para generar una estadística hasta este momento, ¿no?
¿Cuánto tiempo está tardando más o menos un proceso legal de adopción?
Estás hablando aproximadamente de unos 6 meses.
6 meses,
como mínimo.
Un proceso legal como mínimo.
Como mínimo.
Y
aclarando que el proceso legal, pero cubrir todos los requisitos para llegar a ese proceso legal es lo que puede ser un poquito a veces más tardado.
Ajá.
Porque las personas tienen que cubrir una suerte de requisitos para poder llegar al juez y decirle quiero adoptar. Entonces, un proceso de adopción como tal, digamos, desde un procedimiento administrativo hasta ya una resolución judicial, te puede llevar, obviamente, aproximadamente 1 año, a veces un poquito más.
Okay. ¿Qué otras cuestiones, básicamente, de la diversidad sexual deben o ameritan ser atendidas a nivel legal? ¿O pueden ser atendidas? Me refiero a esto con esto me refiero a que muchas veces no la comunidad lésbico-gay, particularmente aquí en San Luis Potosí, no tiene muchas veces acceso y no tiene conocimiento a toda una serie de cosas que se pueden demandar, cosas como, por ejemplo, gente que fue golpeada, gente que fue... me encuentro hace relativamente poco con una serie de personas que salían de un bar y de pronto llegaron una bola de pandilleros y sin deberla entender, los empezaron a golpear, los mandaron al hospital, y el problema está en que cuando dijeron, bueno, pues queremos levantar un acta, lo primero que llegaron fueron los periodistas. Entonces aquí habría que, o sea, ellos decían es que la única manera que tendríamos de poder denunciar esto sería por medio de un abogado, y hacerlo de manera de poder generar también una cosa silenciosa, pero entonces el Ministerio Público, había toda una serie de dudas y cosas que yo no sé, porque no soy abogado, realmente qué sucede en estos casos. Quiero suponer que también es algo que se podría hacer, por ejemplo, levantar una demanda en este sentido.
Sí, indiscutiblemente, no es otra de las cuestiones que en ese sentido el colectivo LGBTTI refiere por lo que hace a la necesidad de abogados, atendiendo a los cuadros de discriminación que se vivencian precisamente en México, ¿no? Que hace necesaria la intervención del abogado para efecto de llevar a cabo el acompañamiento ámbito de una denuncia respectiva ante el Ministerio Público o el día de mañana ya un proceso penal en contra de alguna persona que pudiera imputarse alguna suerte de responsabilidad, ¿no? Es obvio que aquí nos encontramos luego a la disyuntiva del hacer pública una condición determinada o porque, como bien señalas, los medios de comunicación llegan, hacen la acaparación respecto de una noticia, una nota determinada, y es evidente que luego también las personas no desean que su vida privada pues sea de conocimiento público. Y bueno, también se pueden llevar a cabo estrategias de orden legal en el que, bueno, se lleve a cabo una mayor restricción a los medios de comunicación para poder llevar a cabo un derecho de privacidad en la esfera de su competencia, ¿no?
¿Existe eso?
Sí, se pueden generar estrategias legales, ¿no?, que posibiliten en un momento dado la no intromisión en este sentido de medios de comunicación. Y muestra de ello es que tu servidor en un momento dado ha llevado a cabo la representación de un N número de personas en la absoluta secrecía de su vida privada, en la que no ha trascendido a medios de comunicación, con independencia del caso de transexualidad, que al haber llegado en un momento dado a la Suprema Corte, pues es de conocimiento público las audiencias. Sin embargo, el nombre de la persona jamás fue revelada.
Esto es muy interesante, porque entonces, bueno, finalmente hay esta controversia dentro de las personas, dentro de las personas LGBTI, ya me lo aprendí, ¿no?, de corridito. Hay esta controversia entre el asunto de salir del closet o no salir del closet, pero al mismo tiempo visibilizar las preferencias y todo este tipo de cosas, tiene ciertas ventajas, pero también tiene ciertas desventajas. En ciertos lugares y poblaciones en donde, es decir, hay ciudades como la Ciudad de México, por ejemplo, quiero suponer Monterrey, Guadalajara, que son ciudades que mantienen un anonimato, ¿no? Y hay ciudades más pequeñas como San Luis, por ejemplo, en donde todavía existe, expresado por varias personas que han estado aquí en este programa, todavía existe un miedo muy grande a que se sepa y a que se manejen, y precisamente por eso no denuncian, no demandan, no, etcétera, ¿no? Entonces, tú me dices que sí existe una forma de llevar a cabo estos procesos
legales dentro de una secrecía, ¿no?
Uh-huh. Víctor, pues es interesantísimo lo que estamos hablando. Me dices que tú te mueves finalmente de un lado para el otro. Cualquier persona que pudiera tener alguna duda podría consultarte, podría decirte, oye, esto se puede, esto no se puede.
Sí, al contrario. Efectivamente, ¿no? Yo me desplazo ahora sí que en la República Mexicana, efecto tanto de brindar asesoría como igualmente representación legal a la persona que en un momento dado requiera mis servicios. Y en su momento, bueno, podría llevar a cabo el poderme contactar a un teléfono local en la Ciudad de México, uh-huh, del despacho Betancourt y Flores Abogados, uh-huh, que es el 5514-87-65, con la alada anterior que sería 55.
¿Y un correo electrónico?
Correo electrónico sería consulta@transexuallegal. La palabra transexual y legal van juntas y con una sola L, transexuallegal.com. Repito, consulta@transexuallegal.com.
Perfecto. A este correo electrónico podría la gente comunicarse contigo para poder recibir alguna cuestión de asesoría. Víctor, te agradezco muchísimo. Licenciado Víctor Hugo Flores Ramírez, te agradezco muchísimo tu presencia, tu participación, tu entrega, tus ganas de estar con nosotros. Los quiero dejar, amigos, con nada más despedirme. Yo soy Alfonso Macías, en representación de ALMA, Asistencia Lúdica en Motivación y Aprendizaje. Consulta nuestra página web www.almaludica.com y ahí te enterarás de todas las múltiples monerías que hacemos. Muchas gracias, buenas noches. Esto fue El Vuelo de la Hilacha. El Vuelo de la Hilacha, el programa donde mandamos a volar el pudor para encontrar respuestas a esas preguntas que no siempre nos atrevemos a hacer, ha concluido por esta ocasión. Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ALMA, asistencia lúdica en motivación y aprendizaje. Y Alfonso Macías, conductor de este programa, agradecemos tu atención y preferencia. Hasta la próxima.